Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jorongo al hombro, Jorge Trilla, productor, Julio Estorino, este que les habla, y comenzamos enviándoles un abrazo fuerte, un saludo afectuoso para todos ustedes, los que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, particularmente nuestros compatriotas, donde quiera que estén, sobre todo allá en Cuba. Gracias una vez más y dispónganse ya a ponerse al día en el mundo informativo. El énfasis claro está en las noticias de Cuba, lo que tiene que ver con la situación de la isla. Tanto las noticias que se publican allá como otras que se publican en el mundo pero que tienen que ver con Cuba. En especial las voces de dirigentes de la oposición, promotores de los derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano. Nos vamos a poner al día también en cuanto a la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. E igualmente con los deportes, Jorge Trilla nos tiene ya ahí lo último del mundo deportivo. Para concluir esta edición, compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto, bueno, es un esfuerzo que hacemos con ilusión, pensando que de esta manera los estamos ayudando a solventar, o al menos aliviar mucho, sus necesidades de información, de recibir las noticias como se producen, sin ponerle ni quitarle. También escuchar nuestras opiniones libres e independientes, y así, bueno, así cada uno pues puede formarse su propio criterio, que es como se comienza a ser libre. Vamos hacia allá, comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Hoy es lunes 14 de mayo de 2018 y tenemos ya para ustedes los titulares de las principales informaciones de esta jornada. La lucha continúa, le dice el hombre de la bandera a la dictadura de Raúl Castro al ser liberado de su arbitrario encierro en Mazorra. Se pudre la ayuda que la UNICEF ha enviado a Cuba para damnificados por el huracán Irma. Un derrumbe afecta a 15 familias en Santiago de Cuba. La tragedia de las carreteras cubanas se resume en lo que dicen las propias estadísticas de la dictadura: un muerto cada 12 horas. Una cubana que vive en Miami envió a su hijo de vacaciones a Cuba y ahora lucha por recuperarlo tras la decisión de su padre de no dejarlo salir de la isla. Artistas contestatarios desafían a la dictadura llevando a cabo la Bienal Alternativa, incluso con asistencia de artistas extranjeros. Un comunicado del Directorio Democrático Cubano cuenta el allanamiento de la Academia de Lucha Cívica en hogar de un activista de derechos humanos. Grupos LGBTI independientes no asisten a una conga contra la homofobia organizada por la dictadura. En nuestra sección Voces de Cuba, amigos, estaremos escuchando hoy a Julián Enrique Martínez, quien denuncia desde San José de las Lajas que un prisionero político cumple 4 meses de confinamiento en la cárcel Melena del Sur. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, en Nicaragua el número de muertos se eleva ya al menos a 54 en 26 días de fuertes protestas contra Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Se inaugura en Jerusalén la embajada de Estados Unidos ante Israel. Un francés de origen checheno fue el autor del atentado terrorista islamita del pasado sábado en París, que tuvo un saldo de una persona muerta y 4 heridos. El agresor fue abatido por la policía. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidieron una solución plenamente democrática para Venezuela. Y ahora en las notas deportivas, que Jorge Trilla nos estará ampliando más adelante, tenemos en el fútbol: el Levante rompe el invicto al Barcelona en la Liga Española. En Italia, Juventus se proclama campeón. Por acá, por las grandes ligas, el béisbol, ganan los Yankees y los Medias Rojas y mantienen empate en el primer lugar de la división este de la Liga Americana. Por otra parte, el cubano José Iglesias da la victoria a los Tigres de Detroit en el 9th inning. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí al Recuento Informativo La Verdad Contigo. Amigos, y aquí tenemos ya para ustedes la ampliación de las principales informaciones de esta jornada. A pocas horas de su liberación, Daniel Llorente, el cubano que pasó un año encerrado en una institución psiquiátrica por protestar ondeando una bandera de Estados Unidos durante un acto del régimen en la Plaza Cívica José Martí de La Habana, agradeció a todos los que se solidarizaron con su caso y envió un mensaje directo al régimen. La lucha continúa. En entrevista con el periodista Ignacio González, de la agencia independiente En Caliente Prensa Libre, Llorente dijo que todo su encierro fue un calvario, en el que sufrió el acoso constante del personal y los guardias del Hospital Psiquiátrico de La Habana, donde fue recluido sin un claro diagnóstico de enfermedad mental y en contra de su voluntad. A la pregunta de qué justificación le daban los doctores de la institución hospitalaria sobre su reclusión, Llorente señaló que muy diplomáticamente le señalaban que la causa de su encierro respondía a órdenes de la seguridad del Estado por el acto que había hecho el 1 de mayo en la plaza. Agregó que como ya había hecho actos anteriores, la seguridad del Estado me dijo, dijo Llorente, en Cien y Aldabó te vamos a desaparecer. Es necesario que el sistema pare la injusticia y que pare de explotar al cubano como lo está haciendo, subrayó siempre al lado de su hijo Eliezer, que lo visitó y veló por él durante los 12 meses que permaneció encerrado. Sobre qué hará a partir de ahora, Llorente dijo que aunque no planea unirse a ningún grupo de oposición, sí le gustaría compartir ideas con quien quiera escucharlo, porque la lucha tiene que continuar. Al final de la entrevista, Llorente envió un mensaje a la dictadura. Dijo Martí que todo hombre de justicia pelea por la libertad donde quiera que la vea ofendida, porque eso es pelear por su entereza de hombre. Y el que ve la libertad ofendida y no pelea por ella o ayuda a los que la ofenden, no es un hombre entero. Mi meta es continuar mi lucha pacífica en contra de una dictadura que ha estado oprimiendo al pueblo cubano por más de 50 años, concluyó Llorente. Y una triste información, amigos, mientras el pueblo padece mil necesidades, la dictadura pues parece no importarle nada a esto. Alrededor de una tonelada de productos de primera necesidad donados por la UNICEF a Cuba tras el paso del huracán Irma permanecen retenidos en un almacén de la provincia de Villa Clara 8 meses después del arribo a suelo cubano de la ayuda básica por parte de esa entidad de Naciones Unidas. La situación sobre los donativos fue planteada en el programa La Hora de Todos del canal local Telecubanacán, donde se destacó que 600 módulos con recipientes para agua, tabletas de cloro, jabones y otros insumos básicos permanecían amontonados pese a las necesidades de la provincia más afectada por el huracán que golpeó el pasado mes de septiembre. El mismo programa televisivo señaló que un total de 7.000 villareños no han podido conseguir los recursos mínimos para reparar sus viviendas afectadas por el potente meteoro. Otra cantidad superior a la referida anteriormente no ha podido reparar sus inmuebles debido a que recibió tan solo una parte de los materiales necesarios. Durante el programa La Hora de Todos y ante las llamadas telefónicas de varios televidentes denunciando corrupción en la red estatal de comercio de materiales de construcción, una funcionaria del Ministerio de Comercio Interior negó que se hubiesen detectado irregularidades en el sector. La funcionaria de Comercio Interior aludió además a la posibilidad de que el mercado negro de Villa Clara se estuviera abasteciendo con productos provenientes de otras provincias, negando así que los almacenes locales desvíen recursos subsidiados por el mismo Estado, algo que en opinión de los villareños no se cree ni ella misma. Y continúan las desgracias, lamentablemente, que tenemos que reportar. Un edificio compuesto por 15 viviendas, habitaciones, se derrumbó parcialmente el pasado miércoles en Santiago de Cuba, dejando 40 personas prácticamente en la calle. El derrumbe del edificio situado en la calle Trinidad número 268, entre Rastro y Corona, ocurrió a las 5 de la mañana. Comenzó por las escaleras y el estruendo permitió a los habitantes salir fuera de inmediato, por lo que no causó lesionados ni víctimas fatales. Solamente una mujer embarazada con 8 meses de gestación, identificada como Dianela Flores Girón, tuvo que ser llevada de urgencia al hospital por el susto, con peligro de perder a su bebé. En total, 3 familias santiagueras están durmiendo en la calle tras este derrumbe, además de la familia ya mencionada, la de Juana Orozco y la de Emma Magaña. Amigos, y una información que llegó a última hora de la semana anterior, dice que la policía política allanó con violencia la vivienda de Ariana López Roque, activista de derechos humanos y esposa del preso político Misael Díaz Paseiro, en cuyo lugar radica la Academia de Superación y Lucha Cívica Julio Machado, y donde se iba a celebrar una lectura en ese fin de semana. Temprano antes del allanamiento, Ariana López Roque fue arrestada. Su suegra, Gladys Paseiro, se encontraba en la vivienda cuidando a los niños después del arresto de la activista, siendo detenida durante el allanamiento. Quedando los niños solos en la casa, denunció vía telefónica al directorio democrático cubano, Jorge Luis García Pérez Antúnez, secretario nacional del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Vamos ahora a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para presentarnos seguidamente lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Levante dio la gran sorpresa de la Liga Española al derrotar ayer domingo al Barcelona 5-4 en un histórico partido en el cual el técnico Valverde dio descanso a su estrella Leo Messi. El Levante, con dos goles de Manuel Boateng, se puso al frente 2-0, pero Coutinho marcó un gol y el primer parcial cerró 2-1 favorable al equipo valenciano. Al inicio del segundo tiempo, el Levante salió a todo tren y apenas 4 minutos después ponía el juego 4-1 con el tercer gol de Boateng y otro de Enis Bardi. El Barça estaba desconcertado y no pudo impedir que Bardi pusiera el marcador en 5-1. Pero el Barcelona pareció recordar que es el campeón y marcó 3 goles, 2 de Coutinho y 1 de penal de Luis Suárez, para poner la pizarra 5-4. Con 20 minutos por jugar, el Barça luchó por conseguir al menos un empate y preservar su invicto, pero no pudo, y el Levante infligió la primera derrota del Barcelona en la Liga Española. Y amigos, por su parte, el Real Madrid y el Atlético de Madrid ganaron el sábado sus encuentros de la Liga Española. Los merengues aplastaron 6-0 al Celta de Vigo, aun cuando su técnico Zinedine Zidane no convocó a Cristiano Ronaldo, quien se recupera de una lesión en el tobillo derecho. En ausencia del astro portugués, Gareth Bale se hizo cargo del ataque y anotó los dos primeros goles. Isco Alarcón, Achraf Hakimi y Toni Kroos se sumaron a la fiesta goleadora, mientras que Sergi Gómez anotaba en su propia puerta. Por su parte, el Atlético de Madrid superó 1-0 al Getafe. Un gol tempranero de Jorge Coque Resurrección al minuto 8 y una parada sensacional ante un penalti del arquero Jan Oblak bastó para la victoria rojiblanca. Este triunfo consolidó al Atlético en la segunda plaza de la Liga con ventaja de 3 puntos sobre el Real Madrid. En tanto, el Sevilla aseguró el séptimo lugar del torneo español y el pase a la próxima Liga Europa al empatar a 2 ante el Real Betis. Villarreal también clasificó a la Liga Europa como quinto de España al vencer 4-2 al Deportivo La Coruña. Y amigos, por allá por Italia, la Juventus se proclamó ayer domingo campeón por 34ª vez en su historia tras empatar a 0 con el Roma. Y nos vamos al béisbol. Giancarlo Stanton batió de 4-4, incluido su 10º jonrón, e impulsó 3 carreras para guiar a los Yankees a la victoria 6-2 sobre los Atléticos de Oakland. Por New York, su astro Luis Severino tiró 6 innings, permitiendo una sola carrera para su 6º triunfo ante un solo revés. En otro juego del domingo, el cubano-americano Julio Daniel Martínez disparó su 10º jonrón de la campaña y remolcó 3 carreras, y sus Medias Rojas de Boston derrotaron 5-3 a los Azulejos de Toronto. Yankees y Medias Rojas siguen empatados en el primer lugar de su división con 28 ganados y 12 perdidos. y amigos, el cubano José Iglesias pegó un sencillo productor en la parte baja del noveno inning para darle a los Tigres de Detroit una victoria el domingo 5-4 sobre los Marineros. Iglesias se fue de 3-1 con una anotada y una empujada, y por los de Seattle el cubano Guillermo Heredia batió de 3-0. Y en otros encuentros de la jornada del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles dieron una paliza a los Rays 17-1. Angelinos vencieron a Mellizos 2-1, Astros a los Rangers 6-1 y los Indios a los Reales 11-2. En la Liga Nacional, Bravos vencieron a Marlins 4-3, Padres a Cardenales 5-3, Cerveceros a los Rockies 7-3, Rojos a los Dodgers 5-3, Phillies a los Mets 4-2, Gigantes a Piratas 5-0 y Nacionales a Cascabeles 6-4. En un partido de Interligas, Medias Blancas 5, Cachorros 3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y aquí estamos de vuelta, amigos, con más noticias para ustedes. Cuba registró un accidente de tráfico cada 47 minutos en el año 2017. Para un promedio de una víctima fatal cada 12 horas y una tasa de 6,6 fallecidos por cada 100.000 habitantes, según estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad publicadas recientemente en medios oficiales. Las alarmas se dispararon en este primer trimestre de 2018, cuando hasta el 19 de marzo se registraron 14 accidentes masivos, señaló el diario oficial Granma. Los accidentes son el quinto motivo de muerte en Cuba, y entre las principales causas de los ocurridos en 2017 se mantienen las distracciones al volante, el irrespeto al derecho de vía y el exceso de velocidad, según el organismo estatal. A esto se suma el mal estado de las carreteras, la falta de mantenimiento y la poca atención del régimen secular ya a estas necesidades urgentes de la población.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
José de las Lajas, Cuba. Andrés Fidel Alfonso Rodríguez, prisionero político, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharo, confinado en la prisión Melena del Sur, provincia Mayabeque, cumple 4 meses de confinamiento en solitario. Andrés Fidel, quien fuera sacado de su destacamento en enero del presente año y confinado en una celda en el hospital de la prisión Melena del Sur, según las autoridades del penal, quienes actúan cumpliendo indicaciones de la policía política, Andrés Fidel no puede vivir en ningún destacamento, ya que él es responsable de la actitud que asumen los demás presos políticos confinados en este penal. O sea, él es quien hace función de líder. Andrés Fidel tiene un estado pésimo de salud, carece de una atención médica de acorde a sus necesidades, aún estando confinado en el hospital. La enorme escasez de medicina existente y la escasa importancia que le dedican los médicos a esta situación ponen en peligro su vida. También Andrés tiene una dieta alimentaria que en la mayoría del tiempo no le suministran. Recordamos que Andrés Fidel cumple su sanción el próximo mes de julio. Hay que estar alerta, es nuestra responsabilidad. En Cuba gobierna una dictadura asesina que no le tiembla la mano a la hora de quitarle la vida a sus adversarios. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En Nicaragua continúa creciendo el número de muertos durante las protestas contra el presidente del país, contra Daniel Ortega. En las últimas horas, dos personas más han fallecido, con lo que la cifra se eleva ya al menos 54 en los últimos 26 días. Las últimas víctimas son dos jóvenes que recibieron sendos disparos en la cabeza mientras se manifestaban en la ciudad de Masaya, donde la población mantuvo una batalla campal con la Policía Nacional durante al menos 14 horas. Hasta el momento, de nada han servido los llamamientos efectuados por la Conferencia Episcopal de Nicaragua pidiendo el cese de la violencia, llamamiento al que este domingo se han sumado las Fuerzas Armadas del país. La crisis comenzó el pasado 17 de abril con numerosas manifestaciones a favor y en contra de Ortega, unas protestas que comenzaron como consecuencia de las reformas a la seguridad social y que han continuado debido a las víctimas mortales por los actos de represión.
Israel se prepara para la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén. El gobierno israelí dio la bienvenida a la delegación de Washington, que el lunes presidirá la ceremonia de apertura. El comité incluye a la hija del presidente Donald Trump, Ivanka, y a su esposo Jared Kushner. La decisión del presidente Trump de mover su embajada a Jerusalén afirma una gran y simple verdad. Jerusalén ha sido la capital del pueblo judío por los últimos 3.000 años. Ha sido la capital de nuestro estado los últimos 70 años. Seguirá siendo nuestra capital por siempre. Trump cautivó a los israelíes y enfadó a los palestinos el 6 de diciembre al anunciar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada. El lunes, la inauguración coincidirá con el 70 aniversario de la creación de Israel en 1948. El martes, los palestinos conmemoran la Nakba, la catástrofe que representó para ellos la proclamación de Israel. Desde el 30 de marzo, Gaza es el escenario de una marcha del retorno que desea congregar a miles de palestinos a lo largo de la frontera con Israel y en la que 54 de ellos han sido abatidos por el ejército. Se espera que miles de palestinos protesten el lunes. Las fuerzas israelíes están en alerta máxima. El ejército anunció el sábado que prácticamente duplicaría los efectivos de sus unidades alrededor de la franja de Gaza y Cisjordania.
Un joven de 29 años asesinado en pleno centro de París eleva a 246 los muertos en atentados yihadistas en Francia desde 2015. Falleció la noche del sábado en un ataque con cuchillo reivindicado por el grupo Estado Islámico, en el que también resultaron heridas 4 personas. El agresor, abatido a tiros por la policía, era un francés de 20 años de origen checheno. Había obtenido la nacionalidad francesa en 2010 y desde 2016 estaba en un fichero S de los servicios de inteligencia por supuesta radicalización. Sus padres han sido interrogados. Además, uno de sus amigos ha sido detenido en Estrasburgo. El ataque se produjo poco antes de las 9 de la noche cerca de la ópera en el distrito 2 de la capital francesa. El agresor gritó a la es grande mientras apuñalaba indiscriminadamente a los viandantes. La sección antiterrorista de la Fiscalía de París se ha hecho cargo de la investigación. El ministro del Interior ha mantenido una reunión del Estado Mayor.
El jefe de gobierno español Mariano Rajoy recibió el domingo al presidente colombiano Juan Manuel Santos en el Palacio de la Moncloa. Los mandatarios pidieron una solución plenamente democrática para la crisis que enfrenta Venezuela a una semana de la realización de sus presidenciales. Los comicios del 20 de mayo en los que el presidente Nicolás Maduro busca reelegirse son cuestionados por partidos opositores y la comunidad internacional. Ninguno hizo declaraciones tras el encuentro en Madrid, etapa final de la gira europea de Santos que lo llevó por Alemania, Hungría e Italia antes de dejar el poder en 3 meses. A través de Twitter, el colombiano destacó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y agradeció a España el respaldo a la construcción de la paz en su país. Colombia celebrará elecciones presidenciales el 27 de mayo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Por más que la dictadura castrista trata de disfrazar la realidad cuando las noticias no le convienen, cuando, como en este caso, teme a que tú te contagies de vergüenza y valor, tú no eres bobo y te das cuenta de lo que está pasando, gracias también a que radioemisoras libres, como esta misma Radio República, rompen la censura y te hacen llegar la información tal y como es. Las noticias sin ponerle ni quitarle, como te digo a cada rato. Estoy hablando de lo que está pasando ahora mismo en Nicaragua. Multitudinarias manifestaciones en las principales ciudades del país demandando la salida del poder del dictador Daniel Ortega y su vice y esposa Rosario Murillo. jóvenes nicaragüenses que riegan su sangre heroicamente, demandando libertad. Obreros y campesinos que denuncian la falsía del sandinismo en las calles también. Esta situación está dándose ya por varias semanas, sin que hasta ahora los sicarios de Ortega hayan podido terminarlas, a pesar de que tristemente no han vacilado en asesinar hasta el presente a más de medio centenar de opositores. Ahora, en medio de la sublevación del pueblo nica, ha surgido una voz que yo estoy seguro que marcará una tremenda diferencia y probablemente señalará el camino hacia la liberación de la tierra de Rubén Darío. Es la voz del ejército nicaragüense. El portavoz de esa entidad armada, coronel Manuel Guevara, ha reiterado que el ejército no reprimirá a la población que se manifiesta contra el régimen de Ortega. No tenemos por qué reprimir, dijo Guevara. Creemos que el diálogo es la solución. Rechazamos informaciones manipuladas que nos quieren hacer aparecer reprimiendo las protestas, agregó enfáticamente el militar. En igual sentido, según se reporta, se ha manifestado el general Osvaldo Barahona, jefe de operaciones de la Cuarta Región Militar. ¿Tú te das cuenta de por qué Raúl Castro, Díaz-Canel y toda la comparsa castrista no quieren que esto se divulgue, verdad? Los militares cubanos están escuchando, están sabiendo del ejemplo que están dando sus colegas nicaragüenses y ellos saben que no está lejos el día en que ellos mismos, los militares cubanos, tengan que definir su situación entre el pueblo y la pandilla abusadora y delincuencial que destroza Cuba. Los militares cubanos son hijos de nuestro pueblo. Saben de los sufrimientos que el presente régimen impone a la nación y se dan cuenta de que el futuro no pertenece a la opresión y la miseria, sino a la libertad, la justicia y la prosperidad. Saben además que cuando llegue la hora de la justicia, ellos querrán estar en el bando de la libertad, no en el de la opresión. Y saben también que al igual que Nicaragua, Cuba será libre, como que hay un Dios. Amigos, y hasta aquí la presente edición de Recuento Informativo. Gracias una vez más a todos ustedes por la sintonía que nos dispensan y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí mismo, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.